Bien, estamos hablando de la identidad y la tarea del no judío que ha sido redimido por el Mesías entre las naciones. Y hemos estado pasando por las enseñanzas de Pablo. La semana pasada terminamos con Romanos, 1 Corintios y 2 Corintios. No hubo mucho en 2 Corintios. Y lo que estamos haciendo es repasar sus cartas para buscar la parte que, podemos decir, identifica su enseñanza con las 7 leyes universales. Y hemos encontrado ya varias de estas conexiones en sus cartas. Y vemos que la base de su enseñanza para enseñar a las naciones cómo vivir una vida agradable delante de Hashem está en estas 7 leyes universales. Y hemos visto que también algunas cosas más existen dentro de sus enseñanzas que sirven para elevar al no judío en su santidad, en su vida de santidad, para acercarse al Eterno. Estas 7 leyes son básicas, son universales, son para todos los hombres de la tierra, hijos de Noé, y son obligantes. Y no creo que podemos decir que a través de estos mandamientos ellos pueden vivir una vida totalmente agradable delante de Hashem. No creo que podemos decir eso. Ni siquiera, por supuesto, no podemos decir que estas leyes salvan a los gentiles. Pero son una base para una sociedad justa. Son una base para una convivencia correcta entre personas de este mundo. Y son una plataforma sobre la cual Hashem puede revelar su salvación. Y que conste que yo no estoy enseñando que las 7 leyes universales son un camino de salvación para los gentiles, sino yo creo que hay un solo camino de salvación tanto para el judío como para el gentil, y ese camino de salvación es a través del arrepentimiento y de obtener el perdón, que está basado en la gracia de Hashem, que ha sido manifestada de muchas maneras y específicamente de una forma terminante con la muerte y resurrección de Yeshua, que es el sacrificio que expía el pecado de Israel y de las naciones, del judío y del gentil. La sangre de Yeshua tiene poder para perdonar, para limpiar y para expiar los pecados del judío en primer lugar y también del gentil en segundo lugar. Entonces, el camino a la salvación es siempre el mismo, siempre lo ha sido. Pero eso no quita el hecho de que hay leyes y normas que una persona justa tiene que cumplir. Por supuesto, si no hay ley, no hay pecado. Y las leyes para los no judíos se pueden resumir en estos 7 mandamientos o leyes, cabezas de leyes universales. Por supuesto, uno que practica estas leyes no puede contar con acceso al mundo venidero. O sea, uno que vive en idolatría no tiene acceso a la resurrección. Uno que blasfema no tiene acceso al mundo venidero. Uno que asesina no tiene acceso al mundo venidero. Uno que adultera no tiene acceso al mundo venidero. Uno que hurta no tiene acceso al mundo venidero. Y uno que come de animales vivos no tiene acceso al mundo venidero. Y el que no se somete a las autoridades, hasta el punto que se pueda, digamos, no tiene acceso al mundo venidero, porque estas leyes son básicas. Y claro, el que no cumple y el que no quiere cumplir, no puede contar que haya salvación para su alma. En ese sentido, sí tiene una influencia estas leyes sobre la salvación de su alma, pero no son el camino ni el medio por el cual él puede salvarse. Son el medio por el cual él puede saber lo que está bien y lo que está mal, y también el medio por el cual él puede arrepentirse, porque al saber que incluso estas leyes están en su conciencia, él sabe que blasfemar está mal, sabe que hurtar está mal, porque tiene una conciencia que también se lo dice. Y la persona que se arrepiente de sus pecados se vuelve al Dios único que existe, que es el Dios revelado en la Torá de Moshe y en la historia de Israel y también la creación, pero específicamente en las Escrituras. Tienes que creer en ese Dios y volverte hacia Él, abandonar toda práctica de culto a los ídolos, a los dioses falsos. Una persona que se vuelve sinceramente a Hashem y abandona el pecado y determina vivir una vida correcta delante de Él, es perdonada y salvada finalmente y tendrá parte en la resurrección de los muertos. Ahora, la pregunta que tengo y que todavía no la tengo clara del todo y quiero compartir con vosotros, que ¿cómo se salvó Abraham Avinu? Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Cómo se salvó Abel? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó el rey David? ¿Cómo se salvó el pueblo que salió de Egipto? Antes de la venida de Yeshua, la gente se salvaba. ¿Cómo? Tenían conocimiento de un sacrificio de Yeshua que iba a ser derramado por la salvación del mundo, ¿o no? ¿Tenían que creer en eso para ser salvos, o no? ¿Tenían que tener una revelación del que iba a venir y específicamente creer en su muerte expiatoria para obtener la salvación? No creo eso. Entonces, ellos creían en Hashem, en el Creador que se había revelado a través de sus profetas y en las Escrituras, se arrepentían de sus pecados, pedían la misericordia y el perdón del Eterno, y obtuvieron ese perdón. Y el Eterno mostró a su pueblo judío cómo también sacrificar y obtener la redención. No, la redención no es la palabra. Expiación es la palabra. Expiación por ciertos pecados que habían cometido a través de los sacrificios de los animales y de cereales y otras cosas en el templo. O sea, el Eterno reveló un sistema de perdón a través de arrepentimiento, confesión y sacrificio. Y el Eterno perdona los pecados. Yo personalmente creo que la base desde el cielo para el perdón de los pecados está en la muerte de Yeshua, que se hizo en medio de la historia, y esa muerte cubre los pecados que los hombres habían cometido antes de venir a Él, y también los pecados que los hombres han cometido después de venir a Yeshua. Yo creo que todos los pecados entraron en su cuerpo. El Eterno puso la carga del pecado y el castigo de los pecados sobre Él, y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Y cuando Él derrama su alma, su sangre, Él expía por los pecados de todo el mundo, tanto judíos como no judíos. La pregunta que sigue estando ahí, ¿cuánto una persona tiene que ser consciente de lo que hizo Yeshua para obtener el perdón de sus pecados? Eso no lo tengo claro. Una persona que sea consciente de ello y se beneficia de la muerte, del conocimiento de que Yeshua murió por mí, llevó mis pecados, tiene una seguridad de salvación muy grande. Sabemos que Él llevó mis pecados, y por medio de la fe en Él, como prometen sus emisarios en los escritos mesiánicos, yo tengo el perdón de mis pecados. Estoy seguro de ello. Sé que Hashem me ha perdonado por causa de la muerte de Yeshua. Es una base fantástica y segura que yo puedo confiar en su sacrificio en todo momento para saber que mi arrepentimiento va a ser suficiente delante de Hashem, porque Él ha provisto con un sacrificio para salvarme de mis pecados y llevarme a la resurrección de entre los muertos. Ahora, esa es una revelación que yo he obtenido gracias al Eterno, que me lo ha revelado. Pero no todos tienen la misma revelación. A Hashem no le ha placido revelar todo esto a todos. Y hay muchos judíos que no saben esto. Y el Eterno ha puesto un velo sobre los rostros espirituales, digamos, de la mayoría de los judíos, para que no vean esto. Que no vean el medio por el cual Hashem está salvando al mundo, a ellos y al mundo. Y pregunto, ¿podrán ser salvos sin saber o entender lo de Yeshua? La pregunta que sigue a esta es, ¿cómo se puede culpar al judío por no ver si Hashem ha puesto el velo sobre sus ojos? El Eterno ha puesto un velo sobre parte del pueblo judío para que no vean a Yeshua como el Mesías sufriente que llevó el pecado de ellos y del mundo. Ellos van a ir a la perdición eterna por no ver si el Eterno ha puesto ese velo sobre sus ojos. El Eterno quiere que ellos se pierdan por no ver a Yeshua. ¿O será posible que ellos, a través de su arrepentimiento, a través de buscar el perdón del Eterno, por los medios que Él ha provisto, por medio de la revelación de lo que es la gracia, por medio de la revelación de lo que es el perdón en su corazón, por el arrepentimiento y la confesión del pecado, ellos podrán alcanzar el mundo venidero sin conocer directamente a Yeshua? ¿Será que el sacrificio de Yeshua cubra sus pecados aunque ellos no lo sepan? Cuando ellos pidan perdón al Eterno por sus pecados sinceramente, pasando horas en Yom Kippur confesando y pidiendo perdón por el pecado, ¿será que Hashem puede usar la sangre de Yeshua y limpiar a los judíos aunque no sepan que sea por la sangre de Yeshua? Son muchas preguntas que tengo. No tengo todas las respuestas, pero me inclino a pensar que el Eterno es muy misericordioso y que puede dar el perdón de los pecados a muchas personas que no conocen bien la base del perdón, que no conocen bien la provisión divina por el pecado del pueblo judío y del mundo. Como está escrito, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua salvó a su pueblo de sus pecados y sigue salvando a su pueblo de sus pecados. Su nombre significa salvación, Yeshua. La forma masculina es Yeshua. Él fue enviado para expiar los pecados de Israel. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, dice Primera de Juan. Entonces, Hashem ha provisto una fuente de salvación para el judío y para el no judío en Yeshua HaMashiach. Y no sé bien y no puedo juzgar quién recibe, quién no recibe, quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, quién ha recibido la salvación, quién no la ha recibido. Yo no soy juez para decir quién. Lo que sí puedo decir es que yo he entendido por las escrituras, tanto de Moshe como de los profetas y los escritos y por los escritos de los apóstoles, que Hashem ha provisto con un cordero para el pecado de Israel y el mundo. Y ese cordero quita el pecado del mundo. Y el que se vuelve a Hashem recibe los beneficios de ese sacrificio de Yeshua. Y creo que Noé no sabía mucho de Yeshua, Abel no sabía mucho de Yeshua. Quizás sabían algo, alguna pequeña chispa de revelación del que iba a venir, posiblemente, pero las escrituras no revelan nada sobre esto directamente. Podemos intuir que sabían algo por la tradición oral, por la revelación que hay allí, pero no lo dice claramente las escrituras. Es más, si vemos la figura de Yosef en Egipto, que es una de las figuras más hermosas, una un prototipo, digamos, un mensaje mesiánico muy, muy claro y muy fuerte. Primero, él fue vendido por sus hermanos, no le recibieron, fue rechazado como su líder y fue vendido a los gentiles. Fue llevado a los gentiles, ahí Yosef muere, digamos, le meten en el pozo y es como una señal de la muerte. Lo sacan del pozo, que es la señal de la resurrección. Y después de sacarlo del pozo, en el tiempo de sentarse a comer pan, dice, ¿no?, que es el tiempo también de Pesaj, él fue enviado a Egipto, a los gentiles, lejos de Israel. Entonces, es lo que pasó con Yeshua. Después de la resurrección, él fue predicado entre las naciones, la gente lo recibió, los gentiles le recibieron, le hicieron un nombre nuevo, como también a Yosef le pusieron ropa nueva, le quitaron todas sus señales de ser judío, le pusieron el nombre de Tzafnat Paneach, y ya no era judío, ya era, o digamos, israelita, o ya era como un egipcio. Y cuando los hermanos bajan a Egipto y se encuentran con él, dicen, tú eres como el faraón, le dicen a él. Tú hablas como el faraón y que eres como el faraón. Es decir, ellos no le vieron como un hebreo, como ellos, sino le vieron como un gentil. Y él les hablaba duramente, y es la imagen que tienen de él. Les habla duramente y les trata de forma que ellos tienen temor de él y demás. Vosotros conocéis la historia. Es exactamente lo que está pasando con Yeshua. En el mundo cristiano le han transformado, le han puesto ropa muy diferente al que es su verdadera ropa. Le presentan una imagen muy cruel. El judío le ve como algo muy, muy malo. Y todo eso. Aún así, Yosef estaba dando comida a sus hermanos durante el tiempo de sequía, que eran 2 años, que corresponden a 2000 años. Ellos comían de su provisión, de su comida. Es decir, Yosef estaba dando vida para que Israel no muriera. Ellos no lo sabían. No tenían idea de que era Yosef el que habían vendido. Pero ellos se beneficiaban de su sacrificio, entre comillas, porque estuvo pasando mucho sacrificio en Egipto. Estaba en la cárcel, fue maltratado, todo eso, como sabéis. Él sufrió para poder ser una bendición para su familia y salvarles de la muerte. De la misma manera, también salvó al mundo entero de la destrucción, de la muerte por la hambruna. Entonces, las palabras, en el sentido espiritual, podemos decir, las palabras de Yeshua, la provisión de Yeshua, está dando de comer al pueblo judío y también al mundo para que se salven de la muerte. Un día, que es el segundo encuentro entre los hermanos y él, porque en el primer encuentro no le reconocieron. En el segundo encuentro, cuando bajan otra vez a Egipto, él se da a conocer a sus hermanos. Este es el segundo año de la sequía. Es decir, que llegará un día cuando Yosef, que está en los cielos, que el judío no le reconoce como el Mesías, los gentiles le han dado una ropa diferente, le llaman de otra forma, le han vestido de gentil, él se va a dar a conocer a sus hermanos, él mismo. Él va a decir, saquen a todos de aquí, y ya empieza a llorar, empieza a hablar en hebreo, empieza a mostrarles que es, yo soy Yosef, y no dice el nombre de Jesús. No va a decir que yo soy Jesús porque no se llama Jesús. Se llama Yosef, ¿me entendéis? No se llama Tzafnat Paneach, que no tiene el nombre egipcio, tiene un nombre hebreo, y está hablando con sus hermanos y les va mostrando su señal de circuncisión, porque les dice, acercaos a mí, y les muestra la señal de su circuncisión, para que ellos sepan, este es nuestro hermano que vendimos a los ismaelitas. Y ahora él es el segundo después del rey. Señal de que ha sido elevado como el segundo más grande del universo. Entonces, toda esta es una figura de Yeshua y lo que pasó y lo que va a pasar. Y tenemos una esperanza que llegará un día, está muy cerca. Dos años de sequía, 2000 años de galut para el pueblo judío. Después de eso, o en el segundo año, digamos, el Mesías se va a dar a conocer. Y va a hacerlo no desde un contexto gentil, sino que va a hacerlo desde un contexto hebreo y judío, y ellos le van a reconocer y él se van a gozar muchísimo. Durante todo este tiempo de 2000 años, de 2 años de sequía, han estado comiendo de él. Han sido beneficiados por su sacrificio. Entonces, tengamos mucho cuidado a la hora de juzgar al judío. Hashem ha querido hacer así para salvar mucha gente. Hashem ha querido hacer así para salvar al mundo entero. Porque si el pueblo judío hubiera recibido al Mesías cuando vino la primera vez, los gentiles ya no tendrían la oportunidad de obtener la salvación como el judío ha tenido. Entonces Hashem cegó los ojos espirituales en parte, escucha esto, en parte del pueblo judío, para que la salvación llegara a los confines del mundo y todo el mundo pudiera beneficiarse del sacrificio del siervo sufriente. Y así también las naciones que estaban alrededor y también Egipto fueron beneficiadas por Yosef, lo salvó de la muerte. Bien, esto ha sido una pequeña exposición para darnos a entender que Hashem es muy, muy, muy grande en su consejo de salvación. Y tenemos que entender, especialmente si venimos de un trasfondo evangélico, que no es todo blanco y negro. Y cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de normas y mandamientos que hay que cumplir, no estamos hablando que esto sea un camino de salvación, que tú a través de cumplir todo esto te vas a salvar como méritos. Y el judío no enseña esto, los rabinos no enseñan que el camino al mundo venidero pasa a través de tu propio esfuerzo para que tú puedas ameritar y ganarte la salvación, digamos. Sino, bueno, los rabinos hablan de esta forma. Claro, ahora si tú quieres cumplir todos los mandamientos y hacerlo perfectamente, Hashem te va a juzgar con la estricta justicia. Ahí no puedes tener ni un error, porque ahí pierdes. Ahora, si confías en la misericordia y el perdón y el amor y la gracia de Hashem, Hashem te va a alcanzar y extender su gracia y salvarte no por tus méritos, sino por su misericordia y su gracia. Esto enseñan los rabinos. Y esto está de acuerdo también con la enseñanza del rabí Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, que estuvo en Jerusalén aprendiendo todas estas cosas. Entonces, cuando Pablo enseña en sus cartas acerca de la tensión entre la ley y la gracia, está hablando de dos formas de entender la Torá, y esas dos formas siguen estando vigentes hoy en día también. Hoy en día tenemos en el judaísmo también las mismas tensiones y la misma enseñanza que Pablo estaba dando. O sea, que no es una contra... que no es... El problema en el mundo cristiano es que se ha hecho... La enseñanza de Pablo se ha torcido tanto, diciendo que el judío enseña el camino legalista o el camino de la ley como salvación, y nosotros los cristianos enseñamos el camino de la gracia para salvarse. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo que enseña Pablo es en línea con la enseñanza de los rabinos. Pablo está enfocando la gracia de Dios de la misma manera como los rabinos están haciendo. Entonces, no se trata de ser un camino cristiano y un camino judío, un camino de gracia, un camino de la ley, como diciendo, el camino de gracia es el camino del cristiano y el camino de la ley es el camino del judío. Eso es una tergiversación del mensaje. Si no se trata de entender el judaísmo dentro del judaísmo hay que tener mucho cuidado de no entender las cosas conforme al legalismo, sino conforme a la gracia. Estamos todavía dentro del judaísmo. Ojo, que no pienses que en el judaísmo no existe la gracia. No existe la gracia. Eso es falsa enseñanza y hay mucha misericordia y mucha gracia dentro del judaísmo. Ahora, volviendo al tema, hablando de las siete leyes universales, diciendo que no son un camino a la salvación, pero sí una base para la salvación. Es decir, si uno no acepta estas leyes, no puede alcanzar la salvación. Uno tiene que arrepentirse de la idolatría, dejar de blasfemar, dejar de cometer asesinato, también en diferentes formas. Y recibí una carta muy bonita de una que estudia aquí en el grupo, en esta semana, que hablamos de la Shon Hara, de no maledicencia, como hablamos la semana pasada, que Pablo estaba diciendo eso, que el que habla de esta forma no puede heredar el reino que viene. Y ella conectó esto con asesinato. Y es cierto, porque la Shon Hara, la mala lengua, cuando usamos la lengua para calumniar, para dañar a los demás, estamos asesinando. Es un tipo de asesinato. Entonces, uno no puede caminar calumniando a otras personas, deshonrando en público a otras personas, quitando de su vida muchas cosas, denigrando a la persona, digamos, y pensar que podrá alcanzar la salvación si no se arrepiente. Estamos hablando siempre, si tú vives en estos pecados, no puedes ser salvo. Ahora, si te arrepientes, si dejas estos pecados, sí puedes ser salvo. Y en ese sentido es una base para la salvación, pero no es el camino a la salvación. Bien, yo creo que me estáis entendiendo. Y es un poco difícil a veces explicar estas cosas, porque si vienes del mundo cristiano, especialmente evangélico, has sido entrenado a pensar en blanco y negro. O eso, o sea, es una forma de pensar que creo que viene como herencia del dualismo platónico, que siempre divide las cosas en dos, o esto, y eso es una pena, porque dentro de del pensamiento de las escrituras y del pensamiento hebreo hay un inclusivismo, no es esto en contra de lo otro, sino esto y lo otro también, o sea, tanto lo celestial como lo terrenal, tanto lo físico como lo espiritual. Las dos cosas son importantes, no es una contradicción entre las dos cosas. Entonces tenemos estas leyes, ¿son necesarias? Claro que sí, también es necesaria la gracia. Pero si quitas estas leyes, la gracia pierde su efecto. Si quitas la ley, no hay pecado, y no hay gracia, porque no necesitas la gracia, porque la gracia se da a los pecadores. La gracia se da a los que necesitan ayuda de Hashem, porque no pueden hacerlo ellos mismos. Entonces, si no hay pecado, no hace falta el perdón de pecados. Y no hay salvación. Es decir, la ley es una condición para que una persona pueda alcanzar la salvación. No es un camino, pero es una condición y una base. Ahora vamos a seguir con la carta de Pablo, las cartas de Pablo, pero antes quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que he estado diciendo hasta ahora en la clase de hoy.
Estefan.
Sí.
Álvaro.
Muy bien, Álvaro.
Mira, el concepto que hay acerca de la salvación de los profetas y los grandes hombres de Dios antes de la venida de Yeshua, en referencia a que existía la gracia, pero enfocada a que la palabra del Señor era escrita, estaba, digamos, y la dureza del corazón del hombre hizo que para llegar a un verdadero arrepentimiento, Dios tuviese que inscribirla en el corazón y en la mente de las personas a través del Espíritu de Mashiach, de Yeshua. Tenía yo entendido ese concepto. ¿Qué dices tú?
Estás hablando de Jeremías y Ezequiel, cuando habla de escribiré las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y haré que cumpla mis estatutos y mandamientos cuidadosamente y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Todos estos textos estás pensando en ellos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bien. Esto es el resultado del pacto renovado en la sangre de Yeshua, que no hemos visto sobre Israel en grande todavía. Hemos visto unas pizcas hace 2000 años, un inicio muy bonito, pero no es lo que los profetas están diciendo. Es algo, un poquito de lo que los profetas dicen. Es un aperitivo, digamos. Y yo creo que esto se va a cumplir cuando, en relación con su segunda venida, como tú dices también. Ahora, si va a ser antes de su segunda venida o cuando esté aquí ya, no te lo puedo decir. No. Creo que va a haber una gran transformación de mucho pueblo antes de su aparición en las nubes, pero también con su presencia aquí creo que vamos a verlo más fuerte. No sé si te he entendido la pregunta. Ahora,
Sí, no, con respecto
sí, sigue.
a la salvación que había con respecto a los patriarcas y a los profetas, que verdaderamente fue por la gracia de que recibían por el amor del Padre el arrepentimiento, pero que en términos generales para el pueblo de Israel, ese endurecimiento del corazón, de no llegar a un verdadero arrepentimiento y obtener el perdón, uno de los motivos por el cual vino Yeshua, ¿no? Que su obra y por su espíritu, ya la obediencia a la voluntad y a su palabra quedaba grabada en el corazón y en la mente de los hombres, pero por un poder especial, que es donde se entiende que es la gracia, ¿no? Que la palabra de Dios grabada en nuestras vidas, para no ser ninguna carga ni ningún peso, sino al contrario, un gozo y una alegría, no una bendición.
Sí, pero esto no es nada que sea en contra de la Torá o la enseñanza de los rabinos, porque los rabinos mismos enseñan exactamente lo mismo. Hablan de kavaná, de cumplir con alegría, de no hacerlo con pesadez, con pesar, porque entonces no es agradable delante de Hashem, la obediencia tiene que ser de corazón. Todo esto es enseñanza rabínica.
Ah,
La
correcto.
la Hay un texto que quizás podría contestar tu pregunta, que está en Juan, capítulo 1. Vamos a ver si lo encuentro ahora mismo. Dice, gracia sobre gracia. Aquí está, versículo 16. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua Mashiach, con permiso del cambio. Entonces, estos dos textos, estos dos versículos nos hablan de que hay una gracia superior a otra gracia, ¿verdad? Una gracia
Correcto.
sobre una gracia. Estamos hablando de peldaños. Es como la escalera que vimos. Jacob se durmió y vio una escalera desde la tierra hasta los cielos. Cada escalón es un escalón de gracia. Por eso las escrituras hablan de gracia sobre gracia. Van de poder en poder, de gloria en gloria. Todo esto son peldaños en la escalera entre la tierra y el cielo. La gracia sobre la gracia se refiere a Moisés y Yeshua. Porque Pablo lo explica, Juan lo explica aquí. Cuando llegó Yeshua, tuvimos gracia sobre gracia. Entonces, antes teníamos gracia. ¿Cuál es la gracia que teníamos antes? La ley que fue dada por Moisés. Es la gracia que teníamos antes. Ahora tenemos gracia y verdad que fueron hechas realidad por medio de Yeshua Mashiach. Eso no significa que Moshe no tenía gracia. Y esto es muy importante. Tenemos que Hashem nos ayude a liberarnos de la forma de pensar dualista del mundo griego. Esto no es una contradicción entre Moisés y Yeshua. Está diciendo, Moshe nos trajo mucha, mucha gracia. Ahora, Yeshua trajo más gracia todavía. Pero eso no significa que Moshe no nos haya dado gracia. La ley es una cosa que fue dada por la gracia de Dios. Y contiene mucha, mucha gracia. Y transmite perdón de pecados, transmite el camino a la salvación, porque revelan el corazón del Padre que quiere perdonar a su pueblo cuando se equivoca. Y claro que hay una revelación del arrepentimiento, hay una revelación del perdón de pecados en la ley de Moisés. Por medio de Yeshua, esto es revelado aún más, aún más. Y no contradice lo que había antes. Entonces, lo que tú dices, esto de la ley en mi corazón, todo esto es a través del espíritu de Hashem, como tú dices, como está escrito. El espíritu de Hashem va a transformar el corazón para que uno pueda realmente tener victoria en su interior sobre el Yetzer Hara, sobre la mala inclinación que te hace la vida imposible, para que no pueda servir a Hashem con alegría en todo momento. Y eso es una experiencia también en los que hemos recibido el Espíritu de Hashem. No podemos decir siempre, por lo menos es mi experiencia, no sé si tú tienes otra, Álvaro, que a mí me gusta muchísimo orar. Hay momentos cuando me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta dar sacrificios, si podemos hablar de dinero u otras cosas. Hay momentos cuando me es difícil. No sé si te pasa a ti, Álvaro. Quizás tú no tienes este problema. Yo sí lo tengo. Tengo todavía una inclinación una inclinación dentro de mí que me hace, tengo que luchar contra eso. Y eso, a pesar de que he recibido mucha, mucha gracia, mucho espíritu de Hashem, y todavía no hemos llegado a la perfección. No hemos llegado a ser libres del Yetzer Hara, de la inclinación mala. Y lo que tú estás diciendo, que las promesas que están dadas en cuanto al pacto renovado por la sangre de Yeshua y el derramamiento del Espíritu de Hashem, nos han sido dadas, están aquí, pero no todavía en su máxima potencia. Y entonces, el pueblo judío lo vive un poquito. Yo he visto espíritus de Hashem entre judíos que no confiesan a Yeshua. Ellos saben lo que es servir a Hashem con alegría. Luchan contra su mala inclinación, igual que yo. Quizás tú y yo, Álvaro, gracias al espíritu que hemos recibido, hemos podido llegar a un nivel más alto de gracia que nos ayuda a dominar más el Yetzer Hara que a estos otros, vamos a llamarlo así, que no han tenido esta experiencia, pero todavía no hemos llegado a lo máximo. Y esto es nuestro deseo, tanto el tuyo como el mío, como los judíos que no han saboreado más del poder de Dios que están viviendo ahora. Entonces, todavía no ha llegado lo de tener en el corazón la Torah. todavía no sabemos bien lo que significa eso. Lo tenemos en potencia, lo tenemos en el espíritu, pero tenemos que luchar para vivir en eso, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia, ¿verdad?
Correcto, sí. La plenitud de esta promesa será cuando Él regrese, ¿no? ¿Preparando?
Sí, posiblemente. Yo creo que sí, la plenitud va a ser cuando Él regrese, porque entonces se eliminará la mala inclinación, el yetzer hara, lo que Pablo llama la carne en nosotros. Porque esa es la esperanza del judío, que
correcto,
su carne será eliminada, no el cuerpo, sino la mala inclinación, el yetzer hara. Y eso será en el mundo mesiánico, en el reino mesiánico. Y eso solamente lo puede hacer el Mesías, Hashem, a través del Mesías, por supuesto. Y esa es nuestra esperanza también, la tuya y la mía. Todos los que han recibido el Espíritu Mashiach, tanto judíos como no judíos, tienen esta esperanza. Y la provisión de Yeshua, lo que vi cuando vino él dio la oportunidad a subir de nivel de fuerza, de gracia, de entrega, de amor, con la ayuda del Espíritu. Pero no hemos llegado del todo, todavía. ¿Me explico?
Bien.
¿Me explico bien?
Sí.
Bien, ¿alguna pregunta más de los demás?
Amén, todo amén.
Qué bien. Bien, entonces vamos a entrar en las cartas de Pablo. Seguir con las cartas de Pablo. Y quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne, ahora estamos entrando en lo que hablamos. La carne en las cartas de Pablo es una expresión que habla del yetzer hara, en hebreo yetzer hara, inclinación del mal. Una parte dentro de nuestra alma, yo diría nuestra alma y nuestro cuerpo, que desean el mal, que tienen el deseo de hacer el mal. Se opone todo el tiempo contra lo bueno que hay dentro de nosotros también. En cada ser humano hay dos naturalezas, dos inclinaciones, una inclinación al mal y una inclinación al bien. Entonces, si permitimos que la inclinación al mal domine sobre nuestras almas, vamos a cometer pecado. Y Pablo está enseñando esto aquí en su carta. Ahora bien, las obras de la carne, de la inclinación al mal, y echará, son evidentes, las cuales son inmoralidad. Lo primero que menciona es fornicación, pecado sexual. La inclinación al mal en nuestro interior, en las cartas de Pablo, aquí en Gálatas, la primera cosa que menciona tiene que ver con el sexo. Impureza, creo que también tiene que ver con el sexo. Sensualidad tiene que ver con el sexo. Idolatría, ya entramos en otra esfera, digamos. Y si miramos la lista de los siete, ya tenemos aquí no adulterar, que es el pecado de sexo, y no idolatrar, que es el primero en esta lista. Los dos estamos tocando ahora en las cartas de Pablo. Hechicería tiene que ver también con el mundo de la idolatría. Y enemistades tiene que ver quizás con blasfemar, asesinar, también hurtar en un sentido, puede ser muchas cosas ahí. Pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, una cosa es caer y otra cosa es practicar. Los que practican, los que tienen como estilo de vida hacer estas cosas, no heredarán el reino de Dios. No está hablando aquí del arrepentimiento, sino de un estilo de vida, una práctica. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora en la enseñanza de Pablo, el Espíritu en este caso es el Yetzer HaTov dentro de nosotros, de cada ser humano. La inclinación al bien. La carne y el espíritu. La inclinación al mal y la inclinación al bien. Lo que es el resultado de la obra del espíritu, yo creo que hay más aquí en las cartas de Pablo cuando habla del espíritu, porque es los que han recibido el espíritu de Hashem tienen una ampliación del Yetzer HaTov. El espíritu de Hashem te ayuda a ampliar tu deseo al bien dentro de tu corazón. Y me acuerdo bien cuando yo a los 9 años recibí el don del Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas por primera vez en mi vida, cómo mi actitud cambió hacia las personas. Noté en mi interior un cambio radical en cuanto al amor al prójimo. Me di cuenta que el Espíritu de Hashem dentro de mí ahora, que operaba de una forma más poderosa, ampliaba mi Yetzer HaTov, de manera que empecé a amar a las personas que antes no tenía afecto a esas personas. Y aumentaba mi misericordia, mi interés por el prójimo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo entendemos esto? He pensado mucho en esta parte durante muchos años. ¿Por qué Pablo dice contra tales cosas no hay ley? O sea, es decir, amor, gozo y paz. Podemos decir, en primer lugar, la ley no habla nada contra el amor. Si tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la ley no va a decir nada que estás haciendo mal. Quizás podríamos entenderlo así. Podríamos entenderlo quizás de otra forma también. Podríamos decir que la ley no tiene la capacidad en sí de producir estas cosas. Esto también vemos en las enseñanzas de Pablo en Romanos 7 y otros lugares. La Torá en sí, como mandamiento, como reglas, como estatutos y mandamientos, no tienen la fuerza para transformar al hombre en que solamente salga lo del Yetzer HaTov. La ley no tiene esa capacidad. El Espíritu de Hashem sí tiene esa capacidad. El Espíritu de Hashem te ayuda a sacar de ti lo que viene del Yetzer HaTov, de lo bueno que hay dentro de ti. Y la ley te puede frenar lo malo, porque la ley te prohíbe, no hagas esto. Y si te das cuenta, en los 10 mandamientos, si podemos hablar de esa forma, las 10 palabras, la mayoría son prohibiciones. Y tenemos también entre los 613 mandamientos, 365 mandamientos de prohibiciones, lo tase, no hagas, y 248 mandamientos positivos. Tase. Tú tendrás que hacer. ¿Por qué hay más mandamientos negativos en la Torah que positivos? Porque el Yetzer Hara, la inclinación al mal dentro del ser humano, necesita un freno muy importante para no cometer los pecados. La ley no puede frenar el mal, porque habla de un castigo. Si haces esto, te va a pasar esto y esto y esto. Entonces, el hombre, por temor a Hashem y temor a las consecuencias del pecado, deja de hacer ciertas cosas. Pero la ley en sí no te da fuerzas para hacerlo bien. Eso tiene que salir de ti mismo. Si estás viviendo sin la ayuda de Hashem. Ahora, si Hashem te da su gracia, si Hashem te da su espíritu, si Hashem te da su fuerza, y entonces tú puedes, Él te va a ayudar a aumentar el bien dentro de ti para que la inclinación al bien tenga autoridad y fuerza sobre la inclinación al mal. Y bueno, hay mucho más que se puede decir en todo esto, pero no creo que vamos a entrar más en detalle. Entonces, lo que vemos aquí en la carta de Pablo, él trata temas de sexo, idolatría y violencia, podemos llamarlo así, nuestra forma de tratar con nuestro semejante, con el prójimo. Y está cerca de las siete leyes universales y las aumenta, porque no es lo mismo asesinar que airarse. La ira, por ejemplo, como dice, pleitos, enemistades, celos, enojos, rivalidades, disensiones, son más ligeros, digamos, que el asesinato. El asesinato es mucho peor. Tú estás matando a una persona. No es lo mismo enfadarse con una persona que matar a una persona. No es lo mismo. Según las siete leyes universales, llamámosle las seis. Las seis prohibiciones de estas leyes, el que comete estas cosas es reo de muerte. En una sociedad donde se van a establecer estas leyes, las autoridades deben gobernar de forma que uno que cometa una de estas prohibiciones pueda ser procesado hasta ser ejecutado por su pecado. Por supuesto, también hay que ofrecer un mecanismo de gracia, de situaciones que aligeran el juicio, pero tiene que haber una máxima penalización por cometer estos pecados, y esa es la de pena de muerte. Ahora, no creo que sea correcto, y no es correcto, juzgar a una persona a muerte, condenar a una persona a muerte por enojarse, ¿verdad? O por tener rivalidades. Todos tenemos esto. Eso es parte de nuestro Yetzer Hara, que está dentro de nosotros. La mala inclinación, las obras de la carne, como dice Pablo. Todos tenemos inclinaciones a estas cosas. Ahora, no podemos soltar estas cosas, porque algunas van a producir idolatría, adulterio y todo eso, ¿no? Pero hay unas emociones menos graves, que es el celo, enojos, pleitos, enemistades, que no tienen consecuencias de pena de muerte en la sociedad en la que vivimos, o que debería ser la sociedad en que la vivimos, pero sí tienen consecuencias en el juicio, en el tribunal celestial. Y Pablo lo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, se van a perder. Van a morir. Cuando mueran, no habrá resurrección para ellos. No habrá salvación si practican estas cosas. Y para mí eso es, hay que pensar bien. Decir a Hashem, enojos, celos, buscar pleitos, enemistades. ¿Tengo yo estas cosas en mi corazón, en mi alma? Las tenemos todos, pero estamos dejando lugar a que salgan estas cosas, porque está hablando de las obras de la carne, no las inclinaciones de la carne. Las inclinaciones las tenemos todos, pero no hay que dejar lugar a las obras de la carne, porque si dejamos lugar a esto y vivimos en esto, si no nos arrepentimos de esto y si no buscamos a Hashem para superar estas cosas, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Es un mensaje bien fuerte, ¿verdad? Que Hashem nos ayude a trabajar con nuestra salvación. Pasemos a Efesios capítulo 4. Versículo 19. Vamos a leer. Y mi Dios proveerá a todas vuestras... No, estamos en Filipenses. Es Efesios 4. Aquí está. 4:19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, ¿quiénes son? Los gentiles, hablando así de gentiles como paganos, en la vanidad de su mente. No como identificación de no judíos, sino de gente que vive lejos de Hashem. No andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pecado sexual otra vez. Pero vosotros no habéis aprendido al Mesías de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Yeshua, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Está hablando aquí de la ayuda del espíritu de Hashem que ha sido enviada a la persona gentil que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido el poder de la resurrección de Yeshua, ha recibido el Espíritu de Hashem, y es una fuerza en su interior, en su mente, por medio de la cual esa persona puede tener victoria sobre el pecado y no dejar lugar a las inclinaciones del mal. Y os vistáis del nuevo hombre en el cual, a la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este es uno de los textos que a mí me muestran que Yeshua fue creado, el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo hombre es el nuevo hombre de la resurrección. Hubo una nueva creación con la resurrección. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Y aquí encontramos uno de los principios que tenemos que establecer cuando hablamos de las leyes universales. Sur merá ba'ase tov. Apártate del mal y haz el bien. Es uno de los una de las frases que aparecen en varios lugares de las escrituras de los profetas y los escritos. Cuando nos alejamos de la idolatría, tenemos que hacer algo en lugar de idolatrar. Sur merá aléjate del mal y haz el bien. Entonces hay una parte positiva siempre de un mandamiento negativo. Si no voy a idolatrar, entonces ¿qué voy a hacer? Servir a Dios. Y aquí encontramos un mundo de oportunidades para vivir de forma agradable al Eterno a través de también estas seis leyes que prohíben hacer cosas y al mismo tiempo nos abren una puerta de hacer lo contrario. No idolatrar, servir a Hashem con todo el corazón, con todo el alma, con toda la entrega, con toda la alegría. No blasfemar, que entonces, bendecir, hablar bendiciones, Baruch Hata, Adonai Eloheinu Melech Olam, Hamotzi Lechem Min Haaretz, bendito eres tú el Señor, el Rey, nuestro Dios Rey del Universo, que haces crecer pan de la tierra, etcétera, etcétera. Hacemos bendiciones en todo momento. No asesinar, pues lo contrario que es honrar al ser humano, trabajar para mantener la vida humana, ayuda social a los necesitados, ayuda a los que están sufriendo por desnutrición, dando comida a los hambrientos, todas estas cosas que son lo contrario de quitar la vida humana o terminar la vida humana antes del tiempo. No adulterar, pues fidelidad en el matrimonio, respetar el sexo opuesto, vestirse de forma no provocativa, hablar palabras de santidad, no estar diciendo chistes que insinúan al sexo, no alimentarse de un ambiente que incita al sexo. No hurtar, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo contrario es ser honestos con la economía. Si encuentras algo perdido, no lo llevas a tu casa sin buscar a la persona, hacer lo posible para encontrar a la persona que perdió la cosa. O ponerlo en un lugar donde puedan encontrar la cosa, o poner una señal para que la persona pueda encontrar lo que perdió. Tomas un préstamo y estás muy interesado en devolver el dinero para no hacer sufrir a tu prójimo hacer lo contrario de hurtar. Otras cosas es ser generoso, ayudar al que tiene poco, etcétera. No comer de animales vivos, pues tratar bien a los animales. Dar de comer al perro antes que comer tú, que es una de las leyes de la halajá judía. Si tienes animales domésticos, está prohibido al judío comer antes de dar de comer a sus animales. ¿Por qué? Porque cuando ya se sació, ya está contento, es fácil olvidarse de sus obligaciones. Entonces, el judío siempre tiene que dar de comer a los animales antes de comer a sí mismo, de comer él mismo. Otras cosas que puedes sacar como lo contrario de estas cosas, que en un sentido no son obligaciones, sino son invitaciones a una vida de santidad superior, a un acercamiento a lo que es de Hashem. Y ahí podemos aprender muchísimas cosas. Si pasamos a Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como sus hijos amados. Y andad en amor, así como también el Mesías os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad, la fornicación y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Pablo está ampliando las prohibiciones de las siete leyes universales para promover la santidad en el pueblo no judío, el pueblo de Dios no judío. Y vemos que él es más estricto que las siete leyes. Y no sé si vamos a entender sus cartas como mandamientos. Alguno estaba haciendo cálculos de cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento, dijeron. Y encontraron como 1050. ¿No? ¿Y cómo decimos que el Antiguo Testamento es el libro de los mandamientos y de todas las leyes, cuando hay el Si hay 613 en la ley de Moisés y 1050 en el Nuevo Testamento, hay más mandamientos en el Nuevo Testamento, dicen. Pero no estoy seguro que sea correcto hablar así. Porque en la ley, en la Torah de Moisés dice, no añadirás a estas palabras ni quitarás. Hashem dio 613 mandamientos. Según el cálculo que se ha hecho, cuántos son y cómo se aplican y todo eso, se llegaron a la conclusión que eran 613. Y no podemos añadir mandamientos. Está prohibido. Son 613 y punto. Entonces, no creo que podamos decir que lo que Pablo anima a los creyentes a hacer sean mandamientos iguales que los mandamientos que están en la Torah de Moshe. Pero sí son exhortaciones, sí son reglas de vida que son válidas. Podríamos llamarlos mandamientos rabínicos, si quieres. No mandamientos de la Torah, sino mandamientos rabínicos. Que ayudan al creyente a superarse, a acercarse a Hashem, a vivir una vida santa y de alto nivel moral y espiritual. El versículo dice que, 5, dice que ningún inmoral o impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y Dios. Aquí no menciona ni siquiera el adulterio, sino la fornicación. Es decir, el que practica el sexo fuera del pacto matrimonial con su cónyuge, el que practica el sexo con alguien o solo, sin tener la persona con la cual se ha casado en un pacto matrimonial, no tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. No puede creer que va a alcanzar la salvación y la resurrección de los muertos. Hay que arrepentirse de toda práctica de sexo fuera del matrimonio o al lado del matrimonio, incluso masturbación, que creo que es la impureza aquí, de la cual Pablo está hablando, la impureza. Porque en 2 Corintios 13 vemos que impureza es una cosa que se practica y lo conecta con otros pecados sexuales. Y creo que impureza tiene que ver con ocupar su mente y su cuerpo del sexo de forma impura, de forma no dentro de las reglas que Hashem ha puesto para el matrimonio. Derramamiento de semen voluntario fuera de la relación sexual con su esposa es un acto de impureza, según yo entiendo. El versículo 25 sigue hablando también de las siete leyes universales. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. No estoy en el capítulo correcto. Aquí no encuentro nada. Me equivoqué de capítulo. Tiene que ser capítulo 4. Venga. 4.1 entonces. 4.25 tiene que ser. Bien, ahí está. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, aquí encontramos un ataque contra la mentira, que está muy cerca de la blasfemia, ¿verdad? Hablar, falsedad. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Aquí tenemos también otra vez el concepto de dejar lo malo y hacer lo bueno. Dejando la falsedad, hablando la verdad cada cual con su prójimo. Y no dice con tu amigo, con tu prójimo, que también es el enemigo, ¿verdad? No puedes mentir ni a tus enemigos, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí, en primer lugar, tiene que ver con los más cercanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis la oportunidad al diablo, a Satán. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Aquí otra vez lo mismo. No hagas, pero haz lo contrario. Esto es uno de los siete, ¿verdad? No hurtar. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que se imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en el Mesías. Ya pasamos al capítulo 5, ya vimos el versículo 5 acerca de la idolatría, que es avaricia, es idolatría. Podemos pasar al capítulo 6 de Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí tenemos la introducción de uno de los mandamientos de las 10 palabras que fueron dadas en el monte Sinai, que Hashem habló por el monte al pueblo de la circuncisión, el pueblo del pacto, el pueblo de Israel. Porque, como hemos visto antes, los 10 mandamientos no fueron dados a las naciones. Los 10 mandamientos o las 10 palabras fueron dadas a los que habían salido de Egipto. Yo soy Hashem, vuestro Elohim, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. No tengáis o no tendrás otros dioses delante de mí. Así empiezan las 10 palabras. Es decir, está hablando a un pueblo que salió de Egipto. Y dentro de esas 10 palabras aparece este: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no lo encontramos en los 7 mandamientos universales, las 7 leyes universales. Sin embargo, la relación con los padres tiene mucho que ver con nuestra relación con el Eterno. Por eso, según la tradición judía, si miras las 2 tablas de piedra, tienen 5 palabras en una piedra y 5 en la otra. Podemos ir a Éxodo 20, donde están. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, el primero es este, Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el primero de los 10. Y es un mandamiento positivo. Yo soy Hashem, tu Dios. Yo soy tu Dios. Esto es un mandamiento positivo. Yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios. Ni otro, no otro. Este es el primero. Segundo, no tendrás otros dioses delante de mí. En alguna traducción dice, al lado de mí. No te harás ídolo ni semejanza, y va explicando la prohibición de no tener otros dioses. Este es segundo. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy celoso, que muestro misericordia a millares, y etcétera. Esto, el versículo 3 al 6, habla de la segunda cosa, de no cometer idolatría. Y esto es uno de los siete mandamientos universales también, ¿verdad? Luego viene, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este es el tercero. De no blasfemar, no tomar su nombre en vano, incluso es más fuerte que blasfemar. Vemos aquí que las siete leyes universales fueron más estrictas o aumentadas para el judío. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, el día de Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo para Hashem tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. El extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Hashem bendijo al día de Shabbat y lo santificó. Este es el cuarto. Y como vemos en el texto paralelo de Deuteronomio, capítulo 5, cuando habla también de las 10 palabras y la repetición, cuando habla del Shabbat, no dice que la razón por la cual hay que cumplir el Shabbat es la creación, sino la salida de Egipto. Vamos a ir allí. Versículo 12. Guardarás el día de reposo, el Shabbat, para santificarlo, como el Señor tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de Shabbat, o reposo para Hashem tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Eterno tu Dios te ha ordenado que guardes el Shabbat. Aquí tenemos otro texto diferente. Y es muy curioso que cuando Moshe está diciendo aquí, esto fue lo que oísteis en el monte, no dice lo mismo que dice Éxodo 20. ¿Por qué hay una diferencia entre Deuteronomio 5 y Éxodo 20? La tradición oral explica que cuando el Eterno habla, él puede decir 2 cosas con un solo dicho. Nosotros hablamos y decimos una cosa, pero Hashem puede hablar y decir 2 cosas a la vez, o 50 si quiere. Por lo tanto, cuando él habló 10 palabras en el monte, cuando habló del Shabbat, habló tanto una cosa como la otra, y las 2 cosas para escribirlas hay que tener 2 textos. Pero cuando Hashem habló, salieron las 2. Por lo tanto, cuando habló del Shabbat, en Éxodo 20, dice que porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra. Esa es la razón por la que hay que descansar. Porque Hashem descansó el séptimo día de la creación. Pero en Deuteronomio 5 dice, porque salisteis de Egipto. Os liberó de la esclavitud. Por eso tenéis que cumplir el Shabbat. Las 2 cosas son correctas. Y las 2 cosas son necesarias. Ahora, el pueblo que salió de Egipto recibió el Shabbat como una señal del pacto. El pueblo que no salió de Egipto no puede reclamar el Shabbat como una señal del pacto, porque no fue dado al pueblo que no salió de Egipto. Los gentiles no tienen el Shabbat como una señal del pacto, como dice Éxodo 31, 13. Habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, mis Shabbats, porque son, o esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Hashem que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de Shabbat, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. ¿De qué pueblo se habla ahí? Se habla del pueblo de Israel. Es decir, este mandamiento, el Shabbat, fue dado al pueblo de Israel como una señal del pacto, como hemos dicho antes. Este anillo es una señal del pacto que tengo con mi esposa. Entonces, de una forma especial, este mandamiento del Shabbat fue elevado a un nivel de obligación mortal, de vida y muerte, para el pueblo de Israel. De manera que el judío que quebrante el Shabbat es reo de muerte. Lo vemos también, un hombre que salió a recoger leña, le encontraron el Shabbat y le apedrearon hasta que murió. Si un no judío recoge leña en Shabbat, no es reo de muerte. Incluso uno que ha recibido la salvación en Yeshua, si cocina en Shabbat, no es reo de muerte. Si enciende fuego en Shabbat, si enciende su coche en Shabbat, no es reo de muerte. No es una pena de muerte para el no judío si enciende el coche en Shabbat porque está haciendo fuego. No es una pena de muerte. Entonces, hay una diferencia de rigidez con el Shabbat para el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, que está dentro del pacto de la circuncisión, incluyendo a los conversos que han entrado en ese pacto, porque hubo un grupo que salió de Egipto que se convirtieron y entraron en el pacto de la circuncisión. Por eso le dice una ley para todos, para los que se circuncidaron de las naciones que entraron en Israel, y para los judíos que nacieron en Israel, es una ley para todos. No puede haber dos diferentes. Pero no está hablando de los gentiles, está hablando de dentro de Israel. Una ley para todos dentro de Israel. Ahora, el Shabbat, por lo tanto, para el judío es diferente al Shabbat para el no judío. Por lo tanto, en los 10 mandamientos, las 10 palabras para el pueblo que salió de Egipto, está el mandamiento del Shabbat, porque es un mandamiento de vida y muerte. No está ese mandamiento aquí, en las 7 leyes universales. Sin embargo, el Shabbat no viene de Sinaí, sino de la creación. Por lo tanto, el Shabbat ha sido dado al hombre, como dijo el Mesías, Yeshua. El Shabbat fue dado al hombre, no el hombre. El Shabbat fue creado para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y no dice el judío, dice el hombre. Y se refiere a Adán. El Eterno creó el Shabbat para Adán y Eva. Para el ser humano, para ser una ayuda, para ser un descanso a la semana, para un templo del tiempo. Hay templos en el espacio, lugares geográficos que sirven para encontrarse con Hashem, y hay templos en el tiempo. El Shabbat es un templo dentro del tiempo, un tiempo apartado específicamente para un servicio específico y entregado a Hashem de una forma diferente al resto de las semanas. El Shabbat fue bendecido y tiene una bendición. Y dice, Hashem bendijo al séptimo día y lo santificó. Y eso es para todos los hombres. Pueden beneficiarse de esa bendición que está en el Shabbat, pero no significa que el Shabbat sea para ellos una señal del pacto, como para el pueblo judío. Por lo tanto, el Shabbat no constituye una obligación de vida o muerte para el no judío, como lo es para el judío. Por lo tanto, no está en la lista de las siete leyes universales. Pero para el judío sí está en la lista de los diez, que es una lista de mucha, mucha responsabilidad. El que quiebra esto es reo de muerte. Ahora, hemos llegado al cuarto. El quinto es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Este es el quinto. Y según la tradición judía, estos cinco primeros, que hemos leído hasta ahora, el versículo 1 hasta el 12, estaban en una de las dos tablas de piedra que Moshe recibió en el monte Sinai. Y en el quinto mandamiento está, o la quinta palabra, está el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y en el sexto, en adelante, no matarás, no cometerás adulterio. Ahí vemos también una conexión con los siete mandamientos universales. No hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de que sea de tu prójimo. Estos son cinco que tienen que ver con la relación con los demás, con el prójimo. Entonces, la primera tabla tiene que ver con la relación entre tú y Hashem. Le ben adam le makom, entre el hombre y Dios. Y los cinco restantes tienen que ver con tu relación con tu prójimo. Y la pregunta surge, ¿por qué está el mandamiento de honrar al padre y a la madre en la primera tabla? ¿Qué tiene que ver con la relación entre yo y Hashem? Porque la actitud que tenemos hacia nuestros padres refleja nuestra actitud hacia el Eterno. Nuestros padres nos dieron la vida en un sentido. Fueron colaboradores con el Eterno para producir mi vida. Mis padres me criaron de pequeño. Mis padres son como Dios para mí. Cuando aprendo cómo es el mundo, cuando de bebé empiezo a conocer el mundo entero, lo hago a través de mis padres. Y conozco a Hashem a través de mis padres. Por eso es tan importante que los padres sean padres que se comporten bien con sus hijos, para que los hijos conozcan al Eterno a través de los padres. Porque lo que tú hagas con tus hijos, ellos van a pensar que Hashem está haciendo con ellos. Por lo tanto, nuestra relación con el Eterno tiene mucho que ver con nuestra relación con nuestros padres. Por lo tanto, Pablo también está sacando esto de honrar a los padres, volviendo aquí a Efesios. Que es un mandamiento dado al pueblo de Israel de una forma especial, pero eso no limita a que sea solamente para el pueblo de Israel. Por supuesto, todos los hombres de la tierra necesitan honrar a sus padres. Y lo vemos también con Noé, sus hijos. Aquellos dos hijos que honraron a su padre cuando estaba desnudo en la tienda de campaña, estaba ahí, había sido víctima del alcohol porque había bebido demasiado de la viña y estaba desnudo en la tienda. Entonces los dos hijos le honraron entrando de espaldas y cubrieron su desnudez. Y ellos fueron bendecidos grandemente por haber hecho eso. Los que honran a sus padres reciben gran bendición. Y eso es para los hijos de Noé, Bnei Noach, no solamente para los judíos. Es un concepto universal de esta creación. ¿Por qué no está entre las siete leyes universales la prohibición de deshonrar a los padres? Cuando ese concepto es parte de la creación, que hay que honrar a los padres que nos dieron la vida y que nos han cuidado tanto. En casos normales, no lo sé exactamente, Sin embargo, los que enseñan, aquí tengo un libro que se llama Guide for the Noachai, escrito por un rabino, Mijael Shlomo Barron, que es yemenita, y se basa en las enseñanzas de Maimónides para enseñar a las naciones cuáles son las leyes universales y cómo tienen que cumplirlas. Y él dice que los siete son un principio, y cualquier no judío que quiere cumplir más mandamientos de los de la Torah puede hacerlo. Y está bienvenido a hacerlo, que no hay ningún problema, solamente que aprenda a hacerlo bien como los judíos enseñan a hacerlo. Y él también saca la importancia de honrar a sus padres, y también usa los textos de Génesis que hablan de las familias de hombres y mujeres temerosos de Dios y servidores de Dios, que tenían el estatus de Bnei Noach, es decir, todavía no habían entrado en el pacto de Sinaí para convertirse en el pueblo de Israel como nación sacerdotal para las naciones. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob, ellos tenían el estatus halájico de Bnei Noach, de hijos de Noé. No eran Israel todavía. Por lo tanto, su vida y ejemplo son ejemplos para una vida entregada a Hashem para los santos y justos de las naciones. Y ahí vemos la importancia de honrar a los padres. Tienes el ejemplo de Esaú, que los Midrashim y la enseñanza general entre los rabinos enseñan que Esaú fue muy bendecido. Hay una línea de bendición, hay un capítulo entero que habla de los descendientes de Esaú, y vemos que él, Esaú es en hebreo, Esaú en español, sus descendientes, muchos fueron jefes, grandes hombres, importantes, y todo el imperio romano y toda la bendición, entre comillas, de un imperio es por la bendición que Esaú recibió. ¿Y cuál fue la razón por la que Esaú fue bendecido? Porque recibió la bendición, tuvo bendición. No tan fuerte como la de Jacob, pero sí hubo bendición, si miras bien. Y no lo tradujeron todos bien. Pero el texto hebreo dice que Esaú fue bendecido por Jacob. Y vemos luego el seguimiento de su vida y los descendientes de él, que sí hubo mucha bendición de Hashem, de prosperidad y de grandeza. ¿Por qué fue bendecido Esaú tanto? Porque él honró a su padre. Él tenía tanta honra a su padre que decía, cuando lleguen los días del luto de mi padre, voy a matar a mi hermano. ¿Qué es eso? Eso es respeto al padre. Él no quiere causar sufrimiento al padre, a esperar hasta que el padre muera para matar a su hermano. Por supuesto, no es una buena cosa matar al hermano, pero eso muestra que él tenía mucho respeto a su padre. Y por ese respeto a su padre y esa forma de honrar a su padre que él mostraba, él recibió mucha bendición. Y quizás es por esa razón que Yitzhak le amaba. No percibía bien que Jacob había sido escogido por Hashem, hasta que vino el Espíritu sobre él cuando bendijo a Jacob. Entonces sí entendió que eso fue de Hashem. Esaú se comportaba muy bien con su padre. Bien, hay muchas cosas que podemos aprender de las historias de los patriarcas que tienen que ver con una vida de entrega a Hashem para los no judíos, porque ellos todavía están en un estatus de no judíos, en el sentido halájico, de Bnei Noach. Vamos a volver ahora a Efesios 6, que estamos hablando de este mandamiento, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo dice, con otras palabras, que este mandamiento es para los no judíos también, de honrar a los padres. No es una prohibición, te das cuenta, es un mandamiento positivo. Los seis mandamientos generales, universales, son negativos. No hagas. Hay uno positivo, establecer cortes de justicia. Y aquí tenemos un mandamiento positivo que fue dado al pueblo de Israel. Y este Pablo lo repite para los no judíos también. Para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Cuando fue dado este mandamiento en Sinai, la palabra larga vida sobre la tierra se refiere a la tierra de Israel. Porque el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Israel. Si honras a tus padres, vas a vivir mucho tiempo en la tierra de Israel. No vas a ser llevado al exilio. Pero el mismo principio, Pablo también lo está utilizando ahora para el no judío, que si tú honras a tus padres, tendrás una larga vida en la tierra en la que tú vives. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, etcétera, etcétera. Podemos leer el versículo 6, no, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, y ahora entramos en algo que no aparece en las siete leyes universales. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora estamos hablando de qué tenemos que hacer entonces. Hemos aprendido lo que no vamos a hacer. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? No idolatrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, orar. Y hago una pregunta. Y es una pregunta interesante. De los 613 mandamientos que hay para los judíos, ¿hay alguno de ellos que dice al judío que tiene que orar? Ninguno. No hay ningún mandamiento que diga al judío que tiene que orar. ¿No hay que orar? Sí, claro que hay que orar. Hay un mandamiento que dice que después de comer y saciarte, bendecirás a Hashem tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Está en Deuteronomio 8 o 10. Pero no hay ningún mandamiento que dice que tienes que orar. Por supuesto, hay mandamientos que dicen ofrece sacrificios en el templo, y es un tipo de oración también. Pero no es así orar, digamos. Aún así, hay tantos salmos, 150 salmos, que son todas oraciones. También tenemos tantas oraciones de Moshe, que dice, va, et hanan, y imploré a Hashem que pudiera entrar a la tierra. Vemos muchísimos ejemplos de oración. Abraham, cuando está delante de Sodoma y Gomorra de destrucción, está orando, intercediendo por la ciudad. Pero no hay ningún mandamiento para que el hombre ore. Eso es interesante, ¿verdad? Ahora, Pablo está diciendo aquí a los no judíos que deben orar. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, Satán, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora está diciendo, preparaos para la lucha espiritual. Revisad vuestras vidas para que podáis estar en esta lucha que estamos metidos en el mundo espiritual. Para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto de las buenas nuevas de la paz, en todo tomando el escudo de la fe y con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio de la buena nueva, por el cual soy embajador en cadenas. Con toda oración, orando en todo tiempo, en el Espíritu, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y también por Pablo, por el líder que les estaba dando alimento espiritual. Entonces, son mandamientos de orar en las cartas de Pablo. Podríamos decir que es un mandamiento rabínico. Por otro lado, podemos decir que es una respuesta a la pregunta: si no vamos a cometer idolatría, ¿qué vamos a hacer entonces? Aléjate del mal y haz el bien. ¿Cómo puedo hacer el bien? Orando. La oración, la entrega a Hashem, es lo contrario de la idolatría, servir al Eterno con, de esta forma, que hay muchas formas, esta forma espiritual de comunicarse con Dios. Mi espíritu habla con Él, yo también con mi mente hablo con Él, y tengo una vida de comunicación con Él. Puedes tomarlo como un mandamiento, yo no lo veo como un mandamiento, pero sí como una subdivisión en la parte positiva de la prohibición de no idolatrar, no blasfemar, que son partes de las siete leyes universales. No vamos a hacer esto ni lo otro, pero sí tenemos que orar, servir a Hashem, bendecirle en todo momento y estar en comunicación constante con Él. Ahí paro para hoy. Y dejo lugar para preguntas, si tenéis ahora.
Estefan.
Sí.
Saludo aquí de Granada.
Sí.
El tema de entonces de la anticonceptivo, por ejemplo, ¿cómo se ve, cómo en la nueva identidad, cómo se ve el tema de anticonceptivo? Y otra pregunta.
Muy bueno.
¿Debemos tener los hijos que el Eterno quiera o lo que nosotros queramos tener? ¿Cómo vemos eso?
Eso es muy, muy buena pregunta. Voy a contestar según la sabiduría y la experiencia que tengo. Y sé que hay diferentes opiniones entre los rabinos en cuanto a esto. Algunos consideran que usar anticonceptivos es un tipo de asesinato. ¿Por qué? Porque el hijo que pudiera haber nacido, le impedimos la vida. Entonces, hay gente que no usa para nada anticonceptivos. Otros consideran que usar anticonceptivos después de haber tenido hijos, por la razón de que uno no tiene suficientes medios para mantener muchos hijos, es una razón viable y correcta. Y según yo opino, tomadlo como un consejo, no como una ley, digamos. Un consejo mío es usarlo después de haber tenido hijos. El mandamiento fue al hombre: multiplicaos. Entonces, por lo menos hay que tener dos hijos. Dos hijos no es multiplicarse, ¿verdad? Pero por lo menos no has contribuido para la extinción de la raza humana. Si no tienes hijos, no eres parte de la procreación del ser humano, lo cual es un mandamiento para todos los seres humanos. No estamos hablando de los que no pueden, estamos hablando de los que pueden, porque puede haber enfermedades y otras muchas cosas. Estamos hablando en casos normales. Dos hijos mínimo, digo yo, y si son tres, mejor, porque entonces ya te has multiplicado, ¿no? Y después, si ves que no tienes, tu esposa o tú no tenéis fuerzas para seguir procreando, o no tenéis los medios y la situación social para dar a los hijos lo que quisierais darles, yo digo que está permitido delante de Hashem usar anticonceptivos, como llaman planificación familiar. Pero si usas anticonceptivos porque no quieres tener hijos, y quieres disfrutar del sexo con tu esposa o con tu marido, pero no quieres tener hijos y usas anticonceptivos porque no quieres tener hijos, creo que estás violando los mandamientos de Dios. Es el primer mandamiento que Hashem dio al hombre, de multiplicarse. Eso no es correcto. Podemos verlo también en la ley rabínica de los perros. Para los perros, la Torá prohíbe la castración, de castrar a los animales. Sin embargo, si un perro o una perra ha tenido crías, una perra, está permitido castrar a la perra para que no tenga más cachorros, según la halajá judía. ¿Por qué? Porque ya le diste la oportunidad de procrear y ya cumplió con su misión. Y ahí está permitido castrar y esterilizar a la perra. Yo creo que ahí tenemos algo semejante, excepto en la castración. No está permitido castrar o operar a la mujer, cerrar las trompas y demás para que no pueda tener hijos. Creo que no podemos permitir esto, ni siquiera entre los Bnei Noaj. No creo que sea permitido, porque no es lo mismo intervenir en el cuerpo, digamos, hay que tener respeto al Creador. Es mejor usar medios anticonceptivos que no dañen, digamos. Esa es mi opinión y mi convicción, con reservas, porque puedo estar equivocado en algunos matices, pero esa es mi consejo.
Entonces, ¿la esterilidad en el hombre, Estefan?
Sí.
¿La esterilidad en el hombre tampoco está permitida?
¿Producir la esterilidad?
¿Del hombre?
No. Esterilizar tampoco. Al hombre no está permitido.
No está permitido.
No.
¿Y si una persona ya ha sido esterilizado, qué pasa?
Bueno, arrepentirse y pedir perdón a Hashem. Por haberlo hecho.
Ok.
Yo no sé si tiene remedio para volver a abrir o no sé. Yo no conozco bien la parte médica de eso. Quizás se puede quitar la esterilización, no sé.
Bien, bien. Una cosita más. El tema de vivir en pareja antes de casarse, eso se considera pareja, matrimonio.
El matrimonio se basa en un pacto matrimonial. Si no hay pacto, no hay matrimonio. Y toda convivencia sin pacto es fornicación y no está permitida.
Si la pareja hace pacto entre ellos de sangre, entendido por consolidar la relación sexual, ¿se considera matrimonio? ¿O tiene que casarle una persona?
Pregunto, en la sociedad española, una pareja así, cuando muere uno, ¿la otra persona hereda según la ley de los matrimonios o no?
Si es pareja de hecho, sí. Si ha tenido algún...
¿Hereda según las leyes de matrimonio? ¿Heredar según las leyes de matrimonio? ¿Estáis seguros de eso?
No.
Si son pareja de hecho, si son, porque si se, digamos, se inscriben como pareja de hecho, aún sin haberse casado, sí tienen derecho el uno sobre el otro para heredar.
¿Es la misma ley que para el matrimonio?
No estoy segura si está a la misma altura, pero sí se está reconocido así. Porque, pero a la misma altura exactamente, la verdad no lo sé.
En Suecia hay una diferencia clara entre lo que la sociedad considera un matrimonio y una pareja de hecho. También la legislación en cuanto a la división de la herencia cuando uno muere después. Bueno, eso fue un ejemplo nada más de para mostrar que incluso la sociedad hace una diferencia entre una pareja de hecho y un matrimonio. ¿Verdad? Un matrimonio es una pareja que ha entrado en un pacto ante las autoridades competentes. Ante las autoridades competentes. Y hay en cada país unas leyes que regulan la vida matrimonial, y esas leyes hay que respetarlas. Según lo que considera matrimonio en cada cultura, hay que someterse a eso. Entonces, una pareja de hecho, según yo entiendo, y no puede considerarse como matrimonio, porque los matrimonios, hay un ingrediente en el pacto matrimonial que es un reconocimiento ante la comunidad, ante la sociedad, que ahora somos matrimonio. Y hay diferentes culturas, siempre han habido diferentes formas de anunciar al público que ahora nos hemos unido en matrimonio. Hay diferentes formas, pero siempre ha habido alguna forma pública de hacer público que ahora nosotros somos esposo y esposa, porque las consecuencias de divorcio, por ejemplo, si uno es esposo y esposa, hace falta un divorcio para deshacer el matrimonio, un acto legal de divorcio. Las parejas, de hecho, necesitan divorciarse.
No te puedo responder.
Entonces, no tienen el estatus de matrimonio. Porque si es matrimonio, necesitan, es obligante un acto legal de divorcio para poder separarse y recasarse con otros. Y las parejas, de hecho, no tienen esa exigencia que yo sepa. Entonces, con otras palabras, si no hay matrimonio, y ese matrimonio esté reconocido por las autoridades, no hay derecho a tener relaciones sexuales. Ahora, hay una manera de conseguir esposa. Hay manera de conseguir esposa. Y una manera es como la tienen los gitanos. No sé si conocéis esa costumbre.
Sí.
El chico se lleva a la chica y duermen juntos en el lugar, y cuando vuelven son considerados por la sociedad como matrimonio.
Sí.
Es una forma de conseguir esposa a través de tener relaciones con ella. Y eso es una cosa que ha existido en otras culturas, también en la cultura judía. Pero se reconoce ese hecho, esa unidad entre los dos, como un matrimonio. Se reconoce en la sociedad como matrimonio. Y es diferente. ¿Me explico?
Sí,
pero aún así, el matrimonio judío, el matrimonio gitano, para que luego tenga a nivel de papeles y a nivel de derecho ante la sociedad, tienen que casarse como mínimo con los civiles.
Sí, correcto.
Y mi pregunta también, ¿casarse por lo civil solamente se puede considerar matrimonio?
Sí, porque los jueces son de Dios, como hemos visto en otras clases.
Sí,
perfecto.
Las autoridades han recibido la delegación de parte de Dios de confirmar los matrimonios. Y eso es, están casándose ante Dios cuando están delante del juez. Porque el juez representa a Dios en la sociedad.
Perfecto.
Y entonces, la otra pregunta surge, porque a mí me han hecho otras preguntas. Si nosotros nos casamos en un ambiente de iglesia, son cristianos que me han preguntado, parejas de hecho en Suecia. Somos cristianos, vivimos juntos, y si hacemos un acto en la iglesia ante el pastor y demás, no, eso puede valer porque nos casamos delante de Dios. Entonces estamos casados delante de Dios. ¿Qué papeles delante de las autoridades necesitamos? Porque lo importante es lo que vivimos dentro de nuestros corazones y entre nosotros y delante de Dios. Y yo he dicho, no es correcto, porque Dios estableció las autoridades civiles para regular los matrimonios de la sociedad, y ante Dios te casas ante las autoridades civiles. Y no es suficiente porque Hashem no tiene, no es doble. El pastor o el que esté delante en la iglesia no ha recibido del Estado, en la cultura en la que vives, la autorización para casaros. Entonces vuestro matrimonio es nulo, no es correcto, no estáis casados. Tenéis que ir ante los jueces para ser reconocidos de forma legal y así Hashem confirma vuestro matrimonio. Y así hay que decir también a los gitanos, pero tomé el ejemplo de los gitanos para mostrar, porque antes de existir España había gitanos y ellos seguían esas leyes antes de existir España, el Estado de español. Y ese tipo de cultura existía en la Edad Media, por ejemplo. Un hombre buscaba una mujer, se fueron, se acostaron y ellos fueron considerados ya como matrimonio por la sociedad. Y fueron reconocidos como esposa y esposo por haber hecho eso. Entonces ya ante las autoridades de la sociedad fueron casados. Ahora hoy en día hace falta más, porque hace falta un juez que tenga la competencia de regular la vida matrimonial de esta forma.
Perfecto.
¿Bien?
Gracias.
Sí.
Bien, perfecto, bien.
Baruch Hashem. ¿Alguna pregunta más? Tenemos aquí una pregunta de Natalia sobre la unión entre Isaac y Rebeca. Él la llevó a la tienda de su madre y la tomó y la hizo su esposa. Y después quizás Abraham los casó, pregunta. No. No vemos ahí directamente que hubo un acto de casamiento. Y el hecho de que él la llevara a la tienda de su madre puede ser suficiente como para confirmar el matrimonio. Lo que realmente, según la halajá judía, une un hombre y una esposa es cuando entran en el cheder yihud, se llama, en la sala de unidad, que antiguamente tenían una habitación donde, y hoy en día también se hace, cuando el esposo y la esposa o los novios, digamos, entran los dos y están a solas suficientemente tiempo para tener una relación íntima, y con ese hecho se confirma el matrimonio. Y si no ha habido una confirmación de matrimonio de ese tipo, no están casados. Entonces, lo que realmente causa que el matrimonio sea consumado es la unión física entre esposo y esposa o novio y novia. Entonces, es posible que hayan tenido algún acto de celebración antes de lo que vemos aquí, que habla que entraron en la tienda, la llevó a la tienda de su madre y la tomó. Es posible que hayan tenido un acto público de fiesta y demás, pero esa parte no es la importante para confirmar, digamos, la unión entre los dos, sino la parte de estar en una tienda juntos los dos. Eso confirmó su matrimonio. No sé si me explico bien. Bien, creo que vamos a parar ahí y doy gracias por hoy y pido que Hashem os bendiga en vuestros estudios y seguiremos en la próxima semana con más material para estudiar. Shalom a todos.
Shalom. Shalom, Natalia.
Sí.
¿Me escucha?
Sí.
Ah, sí.
Hoy no se escucha. Vamos a ver, voy a quitar. No se escucha. Voy a quitar mi cámara. A ver si hablas otra vez, Natalia. No.
Creo que tengo una conexión muy mala.
Sí, ahora sí se oía. Inténtalo. Habla despacio.
El otro escucha.
No, lo siento mucho, Natalia. Puedes escribirlo
vale,
en el,
no
en
importa,
el chat.
No importa.
Escribe tu pregunta en el chat.
De acuerdo.
A ver si hay alguna pregunta más y terminamos para hoy.